FM. Aquest dijous ens anem de copes.
Un moment, un moment. Anem a fer la copa, la del rei.
Vaja, entenc sempre amb aquestes promos tan serioses que m'havia fet il·lusions de gaudir per una vegada.
No, sí, gaudir, gaudirem, però no sortint de copes, fent la copa del rei.
A Ràdio Rubí, vivim l'esport a peu de camp. 99.7 FM.
Dijous 12 d'octubre celebrarem el Pilar amb una festa de l'esport rubinenc. A partir de les 4 de la tarda, prèvia amb convidats especials de la Copa del Rei. La Unió Esportiva Rubí rep el Rotlé Molinar i a les 5, partit en directe. Ràdio Rubí es volca amb la Copa. T'esperem!
Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso este podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una. Nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos. No hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, te lo harás tu amigo. Esto es campo atrás. Este es nuestro...
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Son las 7 y 7 minutos de la tarde y aquí estamos una vez más los locos del baloncesto. Hoy en campo atrás viene a mover la bola quien fuera primer entrenador del baloncesto Granada, de los Oriol Junyent, Richard Scott o Dani Romero, entre otros. Actualmente es presidente del proyecto Granada Más Baloncesto y estará en unos minutos en los micrófonos de Radio Rubí para contarnos cuál es el objetivo de este joven club de formación de jugadores y jugadoras. No nos faltará el repaso al baloncesto ACB con un clásico ya jugado y varias sorpresas que seguro que más de uno no se esperaba. Daremos una vuelta por el comienzo de la Euroliga, que ha comenzado hoy jueves, hace unos minutos, y veremos cómo le ha ido a nuestros representantes de la Eurocup en la jornada de ayer. Todo esto y mucho más aquí en Campo Atrás, en Radio Rubí y RadioRubí.cat.
Campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no sales de este hilo.
Tenemos aquí a Sonia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez.
Muchas gracias. Y tenemos también la línea exterior. Aquí ya sabéis que jugamos en la pintura, pero tenemos también la línea exterior. Si los tenemos preparados, está por aquí Rafa desde Granada. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Aquí preparado desde el perímetro, en la esquina.
Ahí estamos. Tú tienes la cruz ahí en la esquina, en el 675. Sí, señor. Y también creo que tenemos a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. No sé si se me oye.
Se te oye y se te ve perfectamente. Sí, señor. Aquí hemos recuperado de la enfermería a Jesús para esta semana y entrará en el equipo titular, como siempre. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, después de haber presentado a lo que son ya todos los colaboradores, vamos a hacer el primer repaso. Y no sé qué os parece, Adri, llevamos un mes de competición escaso y ya hemos tenido dos clásicos. Yo no sé si esto es normal o no es normal.
Yo recuerdo un año, que no sé cuál era, que creo que hubo como 8 o 9 clásicos. O sea, no es normal, pero bueno, al final ya parece normal, ¿no? Y bueno, si queréis lo comentamos, porque no sé en qué mente alguien pensaba que primero que Tavares no jugaría y segundo que un chaval de 16 años, 16, jugaría de titular y lo haría bien, como fue Ismael Adiañe. Otro proyecto más, esto lo comentaba con Sergio antes, otro proyecto más africano del Madrid, que lleva ya unos cuantos, desde Garuba, Ndiaye y bueno, y los que vienen, porque os recuerdo que en la minicopa hubo un chaval de 2'14 que parecía que tenía otra edad, aunque según, bueno, no me voy a meter en ningún berenjenal.
Según las pruebas de ADN, tiene 14 años.
Correcto. Y nos fiaremos fehacientemente. Y jugó, la verdad es que Diagne, sabiendo temas aparte, jugó muy bien, la verdad. Hizo un muy buen partido y dejó pequeños a los pivots de Barça y a los héroes de Barça. Y luego también la mención que hemos comentado de Poirier. Un pivot que lo querían echar de Madrid, pues ha sido el único pivot que tenía Madrid. Y hizo un partido, creo que hizo 22-8, un partido muy serio. Y luego ya os dejaré a vosotros hablar de Barça y de jugadores en concreto.
Sí, Sonia, ¿viste el clásico?
Ah, no, verlo no pude, pero lo he visto a trocitos todo lo que he podido. yo es que me voy sorprendiendo. A mí ya no es que me guste que tenga este proyecto de jugadores jóvenes africanos, sino que además, bueno, los levanta el Real Madrid, que ya es algo, es una especie de cantera, no nacional, o sí, bueno, no, al fin y al cabo lo acaban siendo. Pero me parece muy bien que se le dé oportunidad a estos chicos, aunque sea por una lesión de Tavares. O sea, es que yo creo tanto en la cantera y los jugadores que se forman en las categorías inferiores, que me parece estupendo que eso, que un Madrid que parecía casi hundido, ¿no?, por la falta de Tavares, pues diera la imagen que dio con este chico que bueno, que ya demostró que no tiene nada que envidiar.
Sí. Y lo que comentabas tú, Sergio, también, que lo que más sorprende es que Chus Mateo tenga las narices de decir, mira, me da igual, yo lo pongo, como pasó en Euroliga con Ndiaye, final de Euroliga, voy a poner a Ndiaye a ver qué pasa, luego no juega más, pero vamos a probarlo y esto hay que valorarlo. Y como tú dijiste, sorprende mucho de Chus Mateo. Y,
mucho. Ahora nos lo comentarán. Vamos con la línea exterior. Tenemos aquí en la cruceta al presidente de honor del látigo, de Sara Látigo. Y yo quiero preguntarle, la pregunta es directa a Jesús. ¿Roger Grimau va a hacer bueno a Sarunas y a Sikevicius?
Bueno, esta pregunta es un poco perversa. Yo creo que cualquier entrenador con mínimo de oficio y de experiencia hará bueno a... sería hecho bueno por Grimau. La decisión por parte del Barça, ya lo comentamos en su momento, de apostar por Grimau es... bueno, puede responder a algún tipo de, digamos, motivación personal, incluso de gestión interna de club a nivel directivo o de dirección de club, pero a todas luces es evidente que el Barça, todo lo poco que había construido Yasikevicius en estos 3 años junto con la época de Pešić, a mí me da la sensación que a nivel respeto y a nivel que en estas instancias funciona mucho, lo ha tirado todo por tierra. Yo vi un Barça, sinceramente, podemos ya jugárnosla, ¿eh? Dudo que Grimau acabe la temporada, y en el supuesto de que acabe la temporada, el Barça no pinta nada. Este año no pinta nada. Como eso... máximo, una Copa del Rey, me sorprendería mucho que la ganara, porque el Barça nunca será un equipo sorpresa. Pero veo un equipo donde los jugadores no creen en el entrenador, sin alma, sin espíritu y realmente inferior. Un Madrid muy, muy correcto, muy correcto. Con bajas importantes le ganó casi sin bajarse el autocar.
Durísimas declaraciones, Jesús. Eso de que no pinta nada es muy duro,
¿Tú crees que pinta algo?
No, pero lo hablábamos justo la semana pasada. Me sorprende mucho.
Es una liga polarizada.
Sí.
Entonces, la diferencia que se ha generado esta temporada entre lo que ha incorporado el Real Madrid y lo que ha dejado marchar el Barça, a la brecha la hace inasumible por muchas razones, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Es que para un árbitro que Grimau, con su cara de niño bueno y sus rizos preciosos, le pida por favor una falta, es que se lo miran con ternura los árbitros y sus jugadores, supongo que también. Entonces, el básquet, cuando hablamos de arbitrajes, de detalles, de muchos aspectos, ya no solo tácticos, estamos hablando de un deporte donde los jugadores tienen un conocimiento y un saber hacer, donde la figura del entrenador en ese nivel requiere más un tema de gestión, motivación y de implicación, y de cara a los propios rivales y árbitros también hacerse respetar, ¿no? Entonces, la figura de Roger Grimau en el mundo del baloncesto a nivel entrenador es totalmente desconocida. Vamos a hacer el cambio. Imaginemos que el Maccabi de Tel Aviv tuviera un entrenador tralala que no conocemos de nada, de las categorías inferiores del Maccabi, que no conoce nadie. Yo, como espectador, cuando viera un partido del Maccabi, no me lo podría tomar muy en serio. O vamos a poner el ejemplo de Panathinaikos estos últimos años. ¿Quién ha entrenado a Panathinaikos desde Xavi Pascual? Es que yo no me sé sus nombres.
Sí, sí.
Y era un horror. Han tenido que acudir a un pequeño, y vamos a ver lo que sucede, a una figura como Ataman para intentar reconducir un poco lo que es la situación. Entonces, estos clubes son demasiado grandes como para ser liderados, como para que su figura referencial en un banquillo sea un nuevo venido. Es que Roger Grimaud, no podemos hablar de un entrenador que ha sido segundo durante muchos años a la sombra de un primer gran entrenador. Estamos hablando de un chico que lleva 3 años entrenando en categorías casi amateurs y además con pocos buenos resultados, y con pocos buenos resultados primero a nivel de equipo y segundo a nivel de jugadores que haya podido promocionar. Entonces, ¿por qué voy a pensar yo que el Barça, que este año ha perdido a Mirotic, que este año ha perdido a Sanli, que ha perdido una serie de jugadores, va a ser más competitivo?
Sí, sí, no te falta razón en el razonamiento.
Yo sé que Xavi Martínez Oliva me mataría, pero vaya.
Bueno, no, pero...
Ha quedado muy claro que el Barça realmente está muy lejos del Real Madrid. Y en la CB, es que la CB, si no la gana el Barça, la gana el Madrid. No, a un playoff 5 partidos, no, volvemos a lo de siempre. Es que no va a haber sorpresas. Y en la Euroliga, menos. Es que en la Euroliga, no sé.
Bueno, veremos a ver. Quiero preguntar también, Sonia, La Peña, ya lleva 2 victorias. ¿Qué nos puede decir de La Peña? Esto ya, quitando la derrota de ayer de la Eurocup, que hay que decirlo, perdió de un punto, si esto es así, en el último segundo como aquel que dice. ¿Crees que la cosa va como tiene que estar ahora? 2 victorias ya, 1 derrota, la Copa del Rey es el objetivo.
Yo no sé si de 3 partidos estamos donde deberíamos ni donde nos mereceríamos estar, ¿eh? Pero sí que es verdad que La Peña siempre ha tenido esta cosa de que te da un partido que te da taquicardia, que estás en casa y dices, qué honor, qué orgullo, y acto seguido pues te da esa bofetada que dices, ¿qué ha pasado si sois el mismo equipo 2 días después o 3? Entonces, no sé si es donde nos debería, pero creo que nos hace falta todavía un trabajo importante. Ya lo dije la semana pasada y lo sigo pensando. Sí. La Peña tiene que trabajar como equipo, ese sentimiento de equipo hay que tenerlo, lo que decía, tiene que haber un liderazgo que Carles Durán yo creo que lo tiene, pero con ese cambio de plantilla también que va teniendo año tras año tras año, cuesta mucho de mantener ese sentimiento. Y yo, obviamente la Copa del Rey es el objetivo, pero coincidiendo un poco con el compañero, si el Barça no juega, pues oye, vamos a intentar aprovechar la ocasión, claro, y vámonos para arriba todo lo que podamos, aunque tenemos a equipos que están dando, vamos, una sorpresa y un básquet que da gusto.
Sí, ahora lo comentaremos y le preguntaré también a ver cómo lo ven en Granada, cómo va el COVID en Granada con Rafa, pero es que es muy difícil suplir a Parra, que era claramente, no sé si el líder del equipo o no, pero un puntal clarísimo. El capitán, que nos comentaba Adri, que está en Breogán, Ventura, bueno, igual no se nota tanto, pero Birgander hemos visto en Murcia de lo que es capaz. En el Juventud ya era un relevo claro de Tomic, que no, tampoco Tomic no lo podemos tenerlo aquí hasta los 50 años. ¿Por qué La Peña debe, o deja Parra muy claro, pero por qué se va Birgander?
Bueno, yo creo que a Tomic, personalmente, creo que se le ha dado, no digo un lugar que no se merezca, pero sí que es verdad que tenemos esa apuesta por un chico, pues eso, joven, con ganas. Blasfemia, ¿eh? ¿Perdón?
No. Ojo a lo que dices de Tomic.
No, por eso digo que sin desmerecer ni mucho menos al jugador.
Fiel defensor del club de fans de Tomic.
Jesús. Por eso, sin desmerecer al jugador. Pero que teniendo bazas como teníamos en esa misma posición, creo que hemos excedido de minutos a Tomic y le hemos dado poca oportunidad de lucirse a jugadores pues como Birgander en este caso, que está demostrando pues que esos momentos que nos daba de vez en cuando los puede dar mucho más a menudo.
Sí, Rafa, en Granada, ¿qué nos cuenta del COVID en Granada? Ahí de primera mano.
Pues malas cosas, os cuento. Hubo unos cambios en la plantilla que la afición estaba muy ilusionada con los cambios que hubo en la plantilla. Se fue Luke May, se fue Renfro, fue Petit Nian, se quedó Thomason, vino también Zip. Pero sí que tenemos un equipo mucho más anotador, pero el problema es que no defendemos. O sea, el Granada no defiende. Y en el momento que no defendemos, el equipo físicamente tampoco está bien. Cristiano Felicio es la viva imagen del estado físico del equipo. No da para ganar partido.
Pues si Felicio no está bien, Rafa, tenemos un problema, tenemos 7 problemas en Granada.
físicamente no está bien. En ataque da sus cosas, va a meter puntos, va a coger rebotes, pero si analizamos cómo defiende, sale de defender mucho la línea de 6'75, no sé si eso son instrucciones de Ping o no, pero está muy lento. O sea, no puedes pretender que haga el trap en los bloqueos. Tenemos un problema de que yo creo que es de actitud y de ponernos el mono de trabajo y defender. Porque Thomason es muy buen jugador, pero Thomason, el día que no tiene el tiro, el día que te va a restar más que sumar.
Sí, lo vimos aquí en Manresa. Es decir, Thomason te gana un partido y igual te pierde cuatro.
Bueno, y lo vimos el año pasado en Granada, que no digo que salvara Granada a Thomason, pero los últimos dos partidos de Thomason son espectaculares. Al final hay un partido, creo que en Betis, que lo gana él solo.
Es que es lo que tiene Thomason. Es decir, es un microondas. Es el típico jugador que como tenga el día, date por muerto. El equipo rival lo tiene un problema.
Y yo lo comentaba con Rafa.
Pero
el problema...
A mí me dio buena impresión a Granada, ¿eh? Buena impresión. Tiene un jugador como Costa, que no lo habéis mencionado, que me parece un paso excelente. Sí. Y otro va a ser... No sé de qué país es.
De Israel.
Viene
de Maccabi.
Muy interesante también. Luego, no sé qué estado de forma tiene el cuatro abierto tirador americano.
Chitam.
¿Cómo se llamaba?
Chitam.
Bueno... talento anotador tiene. Entonces, Rafa, la actitud defensiva es algo que es, bueno, es necesaria, es imprescindible, pero sería más preocupante, creo yo, si no tuvieran talento productivo de ofensivamente. El ponerse a defender y el hacer equipo y el coordinarse y el ajustar siempre será más fácil que el conseguir tener gente de puntos en las manos. Y Granada, bueno, yo aquí en Badalona lo vi, un equipo que, bueno, sí, con esas carencias que tú has mencionado, pero también con cierto margen de mejora. Hay equipos que los ves que dices, no hay por dónde cogerlo, sinceramente, es que no tienen. Tienen que fichar. A mí no me dio la impresión que Granada tuviera que reforzarse mucho, sino ajustar cosas.
Sí, no, es totalmente cierto. Bueno, a ver, llevamos tres partidos, ¿no? Es difícil averiguar por dónde van a ir los derroteros, ¿no? Que se lo digan a Murcia y Girona. ¿Quién les iba a contar que iba a tener 3-0? El amigo Salva Camps, Adri.
Yo Girona, ya lo he comentado, yo creo que pinchará en algún momento, va a perder gas en algún momento porque es lo que hay, o sea, no tiene más. Ha aparecido aquí Juan y Marcos, uno de los bases más divertidos de ver que está lesionado, pero Kino Colón, pues mira, con su peso y su forma de jugar, pues es un jugador súper útil para Girona. Y luego Murcia, creo que va a ser la sorpresa de este año, pero sin duda, creo que va a hacer playoff, va a entrar en Copa y el nivel que veis de Murcia es un nivel muy alto. Y si el base suplente, que es Trocupen, está fino, hablamos de un equipo que puede acabar entre los seis primeros. Y estoy diciendo una cosa muy gorda, pero es así. Porque Birgander es un pedazo de pivot. Los cuatro Sradovich-Sleva son muy buenos jugadores. Hackanson viene de hacer buena temporada con Bilbao. Ennis, lo conocéis todos a Ennis, viene de jugar Eurocup, es nivel de Euroliga. San Ros viene de Zaragoza a jugar bien. Puedo decirlos todos, ¿eh? Pero...
No. Desde luego, nombre por nombre.
Por nombres, es un buen equipo. Y Sito no es santo de mi devoción, pero creo que es un buen entrenador. Si el equipo...
Con Murcia, sí.
Si el equipo le empuja, es como Porfirio, como Fisac en Zaragoza. Si el equipo le empuja y está con él, es un muy buen entrenador. Y creo que Sito es un buen entrenador. Ya lo conocemos de Badalona y si tiene el equipo atrás y la afición, que Murcia es un público caliente, ya lo vemos que siempre están gritando y todo, pues creo que Murcia llegará lejos. No es un equipo que me encante, pero tienen todo el crédito del mundo.
Bueno, pues ahora son las...
Y una pregunta, ¿veis a Marc Gasol volviendo a Girona si el Girona está muy arriba?
Yo al revés. Si Girona sufre mucho, creo que sí.
Bueno, veremos a ver, lo iremos viendo y lo iremos hablando. Ahora sí, son las 7:24, tenemos a Antonio Gómez Nieto al teléfono. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Campo Atrás. No nos escucha. Antonio, muy buenas. Ahora lo recuperamos. Ahora Alex, que para esto es un genio, nos lo recupera rápidamente. Hacemos una ronda rápida mientras recuperamos a Antonio Gómez Nieto del tema Euroliga. ¿Qué esperamos este año de la Euroliga? Jugadores nuevos que debutan. Yo tengo muchas ganas de ver el Anadolus Efes con Thompson, del ex de Baskonia, y con Willis, ex del Juventud. Creo que tiene un equipazo y hoy juega en el Palau. Sonia, ¿qué podemos esperar de la Euroliga este año? ¿Qué esperas? ¿Qué tienes ganas de ver?
Yo diversión, una CB en la Euroliga. alguien que deje ese hueco, que quizás sea el Barça, y un Murcia, me da igual quién sea, si sea el Efes o quien sea, que ocupe ese hueco vacío y que nos dé esa diversión de no ver siempre a los mismos en el mismo sitio.
Eso siempre estaría bien. A ver, probamos ahora. Antonio, ¿qué tal? No, parece que seguimos teniendo problemas de cobertura. Seguimos con la ronda. Adri, ¿qué esperas de la Euroliga? ¿Qué tienes ganas de ver?
Yo, como bien dice, yo quiero una sorpresa. O sea, yo estoy harto de que ganen siempre los mismos equipos. O sea,
¿sería Estrella Roja una sorpresa para ti este año? ¿Lo hemos comentado?
Sería una sorpresa, desde luego. Hombre, si Partizan casi lo fue el año pasado. O sea, cuando Partizan perdió por lo que todos sabéis. O sea, por... Bueno, por lo que todos sabéis, sí, porque al final había jugadores que no estaban y perdieron porque como un equipo mejor ya está, no hay nada más que decir. Pero ojalá, y a mí, por ejemplo, Baskonia siempre es un equipo que me gusta ver. Veremos cómo van.
Los Maccabi, Panathinaikos.
Maccabi, Panathinaikos, creo que lo ha dicho Jesús. Es Ataman, que Ataman te puede salir muy bien, como que te puede romper el equipo.
Con Juancho por ahí, ¿no?
Es un polvorín, a ver Juancho cómo lo hace. Es que no lo sé, y los turcos. La masa presupuestaria la tiene Efes ahora mismo, que es el equipo que tiene más dinero. Fenerbahce parece que está un paso atrás. Es que no lo sé, veremos.
Bueno, veremos a ver. Jesús, ¿tú qué esperas este año de la Euroliga? ¿Qué te vas a fijar?
Bueno, yo espero. El año pasado el listón fue bastante alto y confío que este año se mejore. El listón de competitividad y de igualdad entre los equipos. Todo que pienso que el Real Madrid está un punto por encima, pero el grueso, vamos a hablar del grueso, yo creo que los partidos nos van a entretener bastante. Y a título así de novedad, tengo muchas ganas de ver jugar al Bayern.
Hombre, sí.
Tengo ganas de ver a Lasso en un nuevo contexto y a ver si va poco a poco implantando sus ideas y cómo las implanta.
Sí, yo más que ganas de ver al Bayern, que también a Lasso, sobre todo, tengo ganas de ver el parquet del campo del Bayern. No sé si habéis visto que
lo he visto.
Espejo y hoy jugamos con parquet antiguo, tenemos parquet antiguo. Hoy queremos jugar con un parquet rojo, tenemos parquet rojo. Es un auténtico espectáculo. Vamos a probar ahora, luego Rafa nos da tu opinión también de la Euroliga, a ver si ya tenemos a Antonio Gómez Nieto. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues parece que hoy tenemos problemas con el teléfono.
Lo seguiremos, ¿eh?
Sí, lo seguiremos intentando, no pasa nada. Tenemos todavía 30 minutos para seguir probando con Antonio Gómez Nieto, que nos queremos saber el proyecto Granada más baloncesto, de qué consta, qué consiste y qué objetivo sobre todo tiene. Rafa, mientras te contamos con Antonio Gómez, ¿qué esperas tú de la Euroliga?
Pues yo, es que después de que haya ahí hablado los maestros, poco más puedo aportar. Me gustaría igualdad y sorpresa. Igualdad y sorpresa. El año pasado casi la hubo con el Madrid. De todas formas, este año yo veo al Real Madrid mucho más favorito que años anteriores, incluso. Lo veo muy, muy, muy favorito.
Por el tema de que.
Creo que va a ser muy, muy complicado.
Porque el resto de equipos ha bajado el nivel.
Que le gane.
Quizás el resto de equipos ha bajado un poquito. El Madrid está mejor. La llegada de Campazzo multiplica por dos.
Que la llegada de Campazzo yo creo que hace que el Madrid suba no un escalón, sino dos por encima.
La verdad es que como...
Entonces, en una Final Four, al ser un solo partido, le pueden sorprender al Madrid, que tenga un mal día, pero a una serie lo veo muy difícil.
Sí,
ganarle a una serie de cinco.
Ese discurso yo se lo compré a Jesús ya hará una temporada, que es muy complicado ganarle al Madrid a una serie larga. Vamos a probar ahora, a ver qué tal. Antonio Gómez Nieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ahora sí, ahora parece que ya te tenemos. ¿Cómo estás?
Gracias a Dios.
Bueno, a veces las telecomunicaciones y las cosas del directo es lo que tiene, sí, que tenemos estas cosillas. Pero bueno, ya te tenemos con nosotros y con ganas de conocer el proyecto de Granada más baloncesto. Y creo que la primera pregunta es obligada. ¿Cómo te surge la idea del proyecto y cuándo se pone la primera piedra?
Bueno, ten en cuenta de que yo llevo 40 años en Granada entrenando y ya sabes que he pasado por ACB, por la época de Loja y eso, y Granada, por desgracia, ha habido proyectos que han ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Como fue el caso de Simeza, lo último de ACB Granada, y entonces, pues, un grupo de entrenadores de aquí, de ACB y eso, pues decidimos crear un club. Pues para intentar, pues, nuestra filosofía de lo que es el baloncesto de debajo, pues sacarlo adelante.
Y actualmente, ¿cuántos chicos y chicas forman parte del club?
Bueno, nosotros la media que tenemos son unos 450 niños y niñas, más o menos la mitad. Niños desde los 4 años, desde baby hasta el equipo senior masculino y femenino. Los dos últimos años ya sabéis que nuestro equipo senior femenino, pues estamos intentando subir a la Liga Femenina 2, pero con jugadoras de Granada, de nuestra cantera, y con muchos juniors y muchas cadetes.
Y al final, ¿cuál es el primer objetivo del club? El que es el, sobre todo, el más importante de todos.
Es decir, bueno, quizás... evidentemente es la formación. Yo creo que hay un vacío muy grande en Granada, sobre todo en el baloncesto femenino, aunque hay mucha calidad, pero desde hace 10 años que lo llevamos nosotros haciendo, la verdad que el nivel del baloncesto en Granada ha crecido, porque en definitiva lo que mueve el baloncesto son los clubs. Y nosotros estamos en una zona norte de Granada, no la zona del Palacio Deportivo y eso, y es un barrio en crecimiento, y la verdad que estamos teniendo bastante éxito en ese aspecto.
¿Y los valores que intenta transmitir el club y las señas de identidad que el club aporta a los jugadores?
Bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Tú sabes que yo llevo 40 años en esto y es lo que a mí me han enseñado, que es el esfuerzo, el sacrificio, la generosidad, el compañerismo, la disciplina, evidentemente, pues todos esos valores que lo lleva intrínseco el baloncesto, ¿no? Y así, pues, yo creo que además de eso, un tema deportivo, es un tema educacional. En la zona que estamos, nosotros también realizamos bastante trabajos sociales, integración social, porque hay muchos emigrantes y zona norte de Granada. Y evidentemente lo que tenemos que transmitir es que esto, el baloncesto, es para todos, no para las clases pudientes. Y nosotros pues tenemos becados cantidades de niños o niñas si se encuentran los padres en paro o cualquier problema que puedan tener. O sea que no es un tema social. Y después, poco a poco, iremos subiendo escalones, y cuando tengamos presupuesto, dinero y deportivamente los merezcamos, pues estaremos en ligas superiores.
Sí, porque actualmente eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué categorías está presente el Granada Más Baloncesto?
Bueno, es nacional, en la categoría nacional, que es la andaluza. Y los dos últimos años pues hemos jugado fase de ascenso a Liga Femenina 2. Bueno, estamos entre los 16 mejores de España en baloncesto femenino.
Claro, a pesar de lo que hablamos, es un club de formación, sobre todo, estos valores están por encima del proyecto deportivo, podríamos decir, pero en la categoría senior no se renuncia a llegar lo más alto posible. ¿Dónde ves el techo, o cuál te gustaría que fuera el techo de las categorías senior del club? Es decir, si se da la posibilidad tocar Liga Femenina 2 o Liga Femenina o incluso una Leporo, ¿ese sería el objetivo claro a largo plazo?
Sí, baloncesto masculino es mucho más complicado. Los costes son muy disparatados y es complicado, y más nosotros pues estamos en una ciudad con baloncesto ACB y jugadores nuestros que destacan en categorías inferiores automáticamente, si no es Unicaja, es Fundación o Betis, que automáticamente desaparecen, ¿no? Pero bueno, nuestra idea en baloncesto femenino sobre todo es no tener límites, evidentemente tener una estructura sólida desde la base, que lo tenemos. Y yo creo que un Liga Femenina 2 estamos en condiciones de afrontarlo. Por desgracia, el año pasado desapareció Raca, que estaba en Liga. Nosotros quisimos ocupar la plaza, pero Raca no quiso compaginarlo con nosotros. Y de repente en el mes de octubre pues desapareció, con lo cual la plaza desapareció. Pero bueno, nosotros sé que con el tiempo estaremos en Liga Femenina 2 y a partir de ahí hasta donde lleguemos.
Bueno, y se me ocurre, ¿eh? Más allá del baloncesto y de esa intención, ¿no?, de que sea accesible a todo el mundo, ¿no?, que no sea nada elitista, ¿hay alguna actividad que vaya más allá del baloncesto en este proyecto? ¿Algo más educativo, quizá?
Bueno, no, la verdad que son temas sociales. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una campaña de recogida de material escolar. Entonces, la verdad que llevamos 10 años haciéndolo, y con lo cual pues damos todo el material escolar recogido a asociaciones de esta zona norte de Granada, bastante deprimida, y le viene muy bien, ¿no? Muy bien. Como eso, hemos tenido otras campañas de apadrinar niños en Honduras, que lo hicimos durante 2 años, que dos equipos nuestros de categoría femenina pues colaboraban con las cuotas para apadrinar la escolaridad de otros dos equipos allí en Honduras. Con lo cual, detalles de ese tipo estamos siempre dispuestos a hacerlo.
Perfecto.
¿Cuánta importancia tiene para ti que el bloque, lo digo en cuanto a básquet de formación, pero también en básquet de adultos, que el bloque sea, por ejemplo, de Granada, propio de allí? O sea, ¿qué importancia tiene para ti que el bloque sea autóctono, por así decirlo, de la zona?
Bueno, prácticamente 100%, por no decir el 90%. De todas formas, tú ten en cuenta que Granada es una ciudad universitaria y nos vienen jugadoras a estudiar, que tienen que en su provincia donde jugaban, pues habían destacado, y de hecho normalmente vienen jugadoras con 18 o 19 años, o incluso el año pasado tuvimos una jugadora del Campus Promete que vino a hacer un máster. Si nosotros evidentemente aprovechamos todo lo que nos viene, ¿no? Pero nuestros equipos de base son los que van tirando para arriba, y de hecho hemos tenido jugadoras que desde hace de años estaban con nosotros en mini, y ahora no sé si os acordáis de Marta Morales, por ejemplo, que estuvo en siglo XXI hasta hace dos años, hasta en las selecciones de categoría inferior española, y ahora está en la Universidad de Providence, ¿no? Y otra chica que ahora ha destacado es una chica infantil que ha fichado por el Juventud de Badalona, que es Ángela Roja, y la han becado, ¿no? Y se ha ido allí a Badalona este año. Intentamos que nuestra cantera tenga resultados y que, evidentemente, si subimos a categoría superior, intentaremos que esté formada por jugadoras de la tierra o andaluza o, evidentemente, buena universitaria.
Aquí, Antonio, no sufréis por ella, que aquí en Badalona la trataremos muy bien. Rafa.
Buenas, Antonio. Bueno, lo primero, un placer tenerte aquí. Yo siempre he pensado que la ciudad de Granada no fue agradecida contigo. Cogiste un equipo en LEP con muchos problemas y tuviste la valentía de tirar de canterano, de gente de Granada, y conseguir un ascenso que yo creo que ni el más optimista de todos los aficionados o de tu cuerpo técnico o incluso de los jugadores pensaba que se podía conseguir. Y el equipo, cuando te destituyeron, estaba en ACB. En ACB con problemas, pero en la máxima categoría. Yo creo que aquí no se fue justo contigo. No sé si tú tienes también esa impresión.
Bueno,
porque no te dieron el tiempo necesario como en otros sitios, como a otros entrenadores.
En el mundo profesional, pues sabes que en el momento que tienes una mala racha de resultados, pues se olvida un poquito de lo anterior, pero bueno, uno que es deportista lo admite. Pero que sí, yo también esa filosofía lo tuve cuando estábamos en ACB, y de hecho el año 2001-2002, que ascendimos, el 2002-2003 jugamos con dos americanos únicamente, que fue Richard Scott y Gerard Ward, y el resto había seis jugadores de Granada y algunos, pues Dani Romero de Málaga, Néstor Serrano de Málaga, Rafa Talaverón, Oriol Junyen. Hicimos un temporadón tremendo. Con decirte, yo de memoria recuerdo que Oriol Junyen batió el récord de Fernando Martín, el jugador español con un media de rebote más alto en la liga. Por ejemplo, Nacho Ordín batió el récord, no sé si fue de Epic, en tiros libres, en porcentaje de tiros libres. Juan Carlos Liñán fue el tercero en robo de balón. Es decir, que teniendo jugadores de la tierra, más evidentemente dos grandes americanos como tuvimos, pues no mantuvimos fácilmente o relativamente como en la CB.
Dale, Rafa.
Sí, bueno, esa era mi cuestión. Y luego también el baloncesto femenino, vamos, es el mejor club que hay en la ciudad. No sé si sigue habiendo todavía las polémicas que hemos visto años atrás, de que el Fundación se queja de ciertos tanteos cuando ellos son los que normalmente aplastan a los rivales aquí en Granada.
Bueno, pero son cosas anecdóticas que quizás pues algún padre o alguna persona no entiende un poquillo lo que es el deporte, porque evidentemente lo primero que hay que hacer es respetar al contrario, y respetar al contrario es intentar jugar al máximo nivel, porque yo también he entrenado equipos con inferioridad y yo prefiero que el equipo contrario juegue al 100% a no que me juegue con los brazos relajados por no meterme en un marcador abultado. Yo creo que eso no, desde el principio estamos enseñando a competir, a aceptar las derrotas y lo mismo que las victorias, nunca sacando pecho, sino siendo un buen deportista en la pista.
Antonio, antes comentabas que no
cerráis, totalmente de acuerdo.
No cerráis las puertas al ascenso. Rafa es el señor de los ascensos de campo atrás. Yo, si algún día tienes una vacante ahí como segundo, ya te digo que Rafa te garantiza la challenge seguro, ¿eh?, en Liga Femenina.
Sí, sí, ya he hablado con él, no tenía conocimiento de su historial y tampoco personalmente no lo conozco, creo que no lo conozco, y ya hemos quedado en que se pasará por aquí por nuestro club para conocernos, y evidentemente siempre habrá oportunidad pues para que nos ayude a hacer crecer el equipo.
Claro que sí. Nosotros como no cerramos las puertas a nuestros colaboradores de que puedan mejorar profesionalmente, igual te podemos ceder, Rafa, ya ve a qué acuerdo llegáis. Jesús, no sé si tú tienes alguna para Antonio.
No, nada, a mí me llama la curiosidad el saber el tipo de gestión que hacen de las jugadoras en el ámbito femenino a nivel, digamos, de orientación al alto rendimiento. Si les a nivel de club tienen un programa de mejora, un programa económico para, digamos, becar a aquellas jugadoras o a aquellas familias más necesitadas, y si en caso de tenerlo, ¿sobre qué edades empiezan, digamos, a hacer esa captación de talento que pueda, digamos, estar orientado a un primer equipo, a una categoría determinada, a un nivel alto de rendimiento?
Bueno, la verdad que
aprovechando no hay edades, que tienen jugadoras aquí en Badalona.
Evidentemente aparecen jugadoras, de hecho tenemos una jugadora que vino a jugar por primera vez cuando era infantil, y ahora te diría que es una jugadora que puede estar en la selección andaluza 100%, Y puede seguir creciendo porque en 2 años ya juega como una jugadora que podría estar 10 años jugando. Lo importante es que tenga un buen físico, ya que era infantil, medía ya 1,80 y algo, pero esta jugadora ha ido creciendo y técnicamente ha mejorado muchísimo. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de jugadoras que aprenden rápido, que mejoran rápido, también dedicamos muchas horas de tecnificación, siempre que los padres y la jugadora esté dispuesta a aceptarlo. Sí, que horas de tecnificación personales con ellos, especialmente yo me dedico a trabajarla, y yo te digo que no hay sobre todo en femenino, hay niñas que aparecen de repente muy pequeñas y que enseguida se le ve, o niñas que aparecen muy tarde, pero bueno, que tienen unas cualidades físicas que se ve enseguida que tienen cualidades de progresar. Y después el tope ya nos lo dirán los rivales, el tiempo y el físico, cómo vaya evolucionando.
Adri.
He leído cosas, y esto me gustaría que me lo contaras. He leído entrevistas en las que explicabas que el año del ascenso a ACB, cuando estabas en Granada, en Inca, Mallorca y Menorca pasaron cosas un poco con el público o con el pabellón.
Sí, sí.
¿Puedes contar alguna?
Sí. No, es que la verdad que una época donde el baloncesto, la afición apretaba, no había una reglamentación en cuanto a los ruidos y todas esas cosas. Hombre, yo te digo que, o sea, dentro de la deportividad, porque en ningún campo yo me he sentido mal, pero sí que la afición, por ejemplo, en el campo ponían baterías de camiones detrás de los banquillos. O sea, batería de camiones quiere decir 4 o 5... batería enorme de camiones, pues sonaban clasos y nos teníamos que ir a medio campo casi a hablarnos, ¿no? Pero bueno, eran las cosas. Y en Menorca era un campo muy chico y donde se llenaba a tope y era muy difícil jugar. Y era una época dura que donde estaba Reinés, Sabán, y la verdad que todo eso duelo, yo lo recuerdo con satisfacción y con orgullo como buen deportista, que ojalá fueran así todos los partidos. Eso es lo que gusta jugar. Evidentemente.
Antonio, y ya que fuiste entrenador del Básquet Granada, ¿no? Un club que en su época dio toda esa guerra, ¿no? Y tuvo esos jugadores tan impresionantes. Aunque ahora mismo ya no estamos hablando del mismo club, el Covirán Granada, desde que ha vuelto a la máxima competición, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Qué temporada le auguras?
Bueno, yo le auguro una muy buena temporada. Realmente han jugado 3 partidos en una semana duro, lo han perdido, pero en los 3 han competido y los 3 han podido ganar. Ten en cuenta que el año pasado yo me encontré que en ACB había al principio de temporada varios equipos, bastante equipos en construcción, que le pasó a Murcia, que le pasó a Girona, y sin embargo Granada subió con un equipo, lo mantuvo prácticamente y fichó bastante bien con Luke May y Felicio y eso, y les dio oxígeno para arrancar unos primeros partidos de una victoria que después le hizo tener una temporada relativamente cómoda. Pero este año han cambiado, han mejorado físicamente y yo creo que tienen un equipo mejor. Lo que pasa, quizás les faltan más tablas que el año pasado, pero bueno, yo creo que con el tiempo lo van a conseguir y van a hacer, sigan haciendo muy buen baloncesto. Y en Granada pues hay una muy buena estructura, sabes que hay una afición en Granada desde hace muchos años, desde la época de Osimesa. Hay una cultura de baloncesto importante en cuanto a la afición, y tener casi 7.000 socios como tiene, eso hace que tenga una estabilidad muy importante en el club.
Antonio, ¿y te pica el gusanillo de algún día coger un banquillo, o este es un tema ya totalmente enterrado, ya está más en los despachos que otra cosa?
Estoy en el banquillo porque entreno en mi equipo, en mi club, estaba entrenando al Nacional estos dos últimos años que me iba a fase de ascenso, estaba con el Nacional Femenino, pero este año pues voy otra vez a empezar a coger desde mini, desde alevines, a ver si cogemos otra generación como la que hemos tenido en el club estos 10 últimos años, que ha ido subiendo para arriba y nos ha dado jugadoras y muchas grandes satisfacciones. Y entonces el banquillo, sabes que un entrenador nunca se jubila, y evidentemente también le tengo que dedicar horas al club porque cada vez vamos creciendo y necesitamos pues crear una estructura, pues si un día podemos dar el salto, que lo podemos dar el salto con garantía.
Pero me refiero en entrenador ya otra vez de élite, de ACB, no, de Leporo,
eso... No. Eso, no estamos ya para eso. Tengo 68 años. Ten cuenta, yo...
Bueno, mira Aito, mira Aito.
Ya, Aito es un ejemplo. Cuando debuté en el año 86, la temporada 86, que ganamos a Aito, precisamente, o sea, que Granada, esto fue una fiesta, porque ganarle al Barcelona no le ganamos que en Madrid, o el Juventud, el Estudiante, de vez en cuando.
Sí, señor.
Y en aquella temporada, pues debutamos al Alfred Juble y yo, entramos en ACB por primera vez, o sea, tenía 31 años. Así que ya hemos estado en muchas batallitas y la verdad que son años muy bonitos los que hemos pasado, y ya el mundo del profesionalismo, y ya has visto tú como los banquillos de ACB, y los banquillos de ACB ya hay más ayudantes que casi jugadores.
Sí.
Y eso, yo estaba acostumbrado a tener un delegado que hacía de todo, un segundo que era preparado físico y todo, y los vídeos me los montaba yo por la noche a base de cortar y pegar, ¿no? O sea que todo eso, ahora hay que gestionar de otra forma el tema, y sería muy complicado volver, al menos evidentemente, rodearte de un equipo como los que tienen los equipos ACB, pero bueno, yo creo que hay que tomarse ya la vida con cierto relax, disfrutar de los pequeños, y la satisfacción tuya es ver crecer niños y ver cómo llegan a jugar a muy bien, a muy buen nivel, porque los niños saben jugar muy bien, tienen unas cualidades tremendas, que tienen unos mejores físicos, y al final lo están educando. Y al final dices, bueno, ves que los jugadores han terminado estudiando pues medicina, son ingenieros, son arquitectos. Y eso es una satisfacción enorme para una persona ya donde hemos estado mucha batalla.
Si mis compañeros no me dicen lo contrario, te haré la última, Antonio, porque ahora comentaba, y esto no lo han dicho muchos entrenadores que han pasado por aquí, Aranzana, Lolo Sainz, que nunca, el entrenador nunca se jubila. Y ahora dime la verdad, Antonio, si algún día has estado sentado en el sofá viendo un partido y te ha salido el gesto de pedir tiempo muerto a ti.
Hasta eso no llego. No, hombre, te cabrea, digo, tío, teníamos que pedir. Pero normalmente un entrenador es respetuoso viendo un partido con el entrenador, porque al final cada entrenador hace lo que ve mejor para el equipo. Desde fuera es muy fácil tomar decisiones, pero en el banquillo las decisiones que se toman están razonadas, conoce perfectamente cómo reacciona cada jugador. cómo está el partido, y es muy difícil pensar que tú puedas tener la solución desde el sofá de tu casa.
Muy bien, pues Antonio Gómez Nieto, presidente de Granada Más Baloncesto, muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Rubí. Mucha suerte en este proyecto y hablaremos de aquí a unos meses, a ver qué hondo se ha dejado la competición, si ascendemos o no ascendemos. Muchas gracias y un saludo desde Rubí, desde Barcelona.
Muchísimas gracias y encantado que me llamáis de tan lejos, pero bueno, y tan cerca en el corazón y en el mundo de baloncesto. Gracias por todo.
Pues nada, gracias a ti, Antonio. Un saludo, hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista que hemos tenido con Antonio Gómez Nieto. Yo creo que nos ha contado cosas interesantes. No sé qué os parece. La verdad es que, bueno, un proyecto... Todos los proyectos de formación siempre son ilusionantes, ¿no? Y hay que apoyarlos, por supuesto. Bueno, nos quedan unos 7 minutos y podemos hablar del cambio en la presidencia de la Federación Española de Baloncesto. Ha entrado... Es decir, es la 12ª persona que ocupa el puesto, la primera mujer, casi por unanimidad, 79 votos, Elisa Aguilar... Sonia, ¿qué te parece el cambio? ¿Qué puede cambiar de Garbajosa a Elisa Aguilar? ¿O qué esperas?
Bueno.
O nada, igual no cambia nada.
No, bueno, yo creo que la visión va a ser un poquito diferente. No sé, creo que puede aportar una tranquilidad, unos valores, una manera de ver el baloncesto que no es la que puede tener cualquier exjugador como Garbajosa. No lo sé, yo no es que espere grandes cambios, pero pequeños detalles que veamos en la federación y que van a venir motivados por esta nueva presidencia, estoy casi segura.
Yo que siempre me gusta hacerle, ahora te pregunto, Adri, pero como me gusta hacer siempre preguntas tendenciosas, como dice Jesús, Jesús, este cambio no tendrá nada que ver con Rubiales, ¿no? Es decir, no ha acabado de ser... La ola que ha arrastrado que una chica, ojo, Elisa Aguilar, una líder, cuando jugaba baloncesto, se haya postulado como presidenta. Entiendo que esto viene de más atrás.
Yo no encontraría relación porque el nombre de Elisa Aguilar ya estaba sobre la mesa hace tiempo y bastante antes de que sucediera el affair de Rubiales. Al respecto de tu pregunta, la Federación Española, externamente, de cara a lo que es... el aficionado, los técnicos autonómicos y de equipos de base, la verdad es que la trayectoria que lleva es buena, con buenos resultados, sacando buenos jugadores, haciendo un buen uso del talento nacional. Si acaso yo en el debe de la Federación Española, pero no sé exactamente si está dentro de su competencia o no, habría que intentar tener más control y más rigor sobre esas jugadoras africanas y africanos que llegan con un documento bajo la mano que se legaliza y que les habilita a participar con jugadores y jugadoras de edad, de su misma edad, cuando evidentemente hay unas connotaciones físicas que hacen cuestionarlo mucho. Pero repito que estoy hablando un poco desde el desconocimiento, porque no sé realmente la Federación Española qué punto de intervención tiene esto. Sí que sé que a efectos de torneos autonómicos sí que puede evidentemente hacer un mayor control, pero en líneas generales, tanto a nivel seniors, las selecciones masculinas y femeninas con Garbajosa han tenido un excelente patrimonio de resultados, y las categorías inferiores en tanto masculino y femenino cada año nos deparan grandes alegrías, y aparte de los resultados nos deparan jugadores muy prometedores. O sea, que en ese sentido yo creo que los programas de formación y de evolución de la federación surten efecto, dan resultado, y criticar la gestión de Garbajosa no sé hasta qué punto podría ser viable desde el punto de vista deportivo, y confiemos que Elisa Aguilar pues aporte, como ha dicho Sonia, sus matices, pero sobre todo que sea capaz de dar continuidad. Yo creo que ella va a tener que afrontar un aspecto importante y bastante relevante, que va a ser la sucesión de Scariolo al frente del combinado masculino. Bueno, estaremos expectantes porque probablemente ese momento llegue tras los Juegos Olímpicos de París, si España se clasifica, y si se clasifica, ojalá que sí, y estaremos expectantes por ver el organigrama técnico, cómo se reconfigura, evidentemente propuesto y liderado por ella. Bueno, es un reto que tiene y estaremos muy atentos.
Lo seguiremos. Rafa, en un minuto, ¿esperas algún cambio? ¿Línea continuista, como dice Jesús? ¿Hay que ceñirse a lo que funciona, no lo toques? ¿Tú cómo lo ves?
Yo soy de esto último que has dicho. Lo que funciona es mejor no tocar o tocar pequeños detalles. Con Garbajosa creo que los resultados han sido espectaculares, tanto en los senior como en los sub-18, sub-15, todos, masculino y femenino, unos resultados increíbles. Entonces yo creo que hay que tocar los mínimos detalles. Uh-huh. Y sobre si esto ha podido influir del caso Rubiales, quien no conozca la trayectoria de Elisa Aguilar y no conozca mucho baloncesto, seguro que dice que sí. Pero sí que el nombre de Elisa Aguilar llevaba sonando tiempo de que podía salir, y de hecho ha salido. Yo creo que quien no conozca la trayectoria sí que puede decir, bueno, han puesto ahora una chica de presidenta de la federación. Pero si conoces la trayectoria de Elisa Aguilar, sabes perfectamente que está ahí por su capacidad y porque se lo merece. Exacto, bajo mi punto de vista.
Pues lo seguiremos. Un minuto, Adri.
No, voy a leer textualmente la frase que dice la propia Elisa Aguilar en una entrevista, no sé si ayer o anteayer. No me eligen por ser mujer, me eligen por meritocracia. Es el mérito propio, o sea, ella se lo ha ganado. Y los que recordamos, yo menos por mi edad, porque yo era muy pequeño cuando veía los partidos, pero era la directora de juego de aquel equipo.
Y
yo siempre pienso que, a ver, vamos a ver, los bases son buenos directores, y pienso que como directora de una gran federación creo que lo hará bien, todo el crédito para ella. En nivel básquet femenino, y con esto acabo, espero que la proyección que tiene lo que viene, la Salmana, FAM y compañía, surjan, vayan hacia arriba. Creo que, o sea, el hecho de ser mujer también es, creo que es bueno. Creo que por fin que haya una mujer en el poder. Va a ser continuista, desde luego, pero creo que es importante, sobre todo para el básquet femenino, para que tenga más repercusión, más visualización en el momento en el que quizás está en apogeo, en el mejor momento del básquet femenino, sin duda, y sobre todo aquí en Cataluña, por ejemplo, es el deporte que más jugadoras tiene tituladas, federadas, creo, así que mucho crédito para ella, esperemos que la haga bien y toda la suerte del mundo, sin duda.
Pues lo veremos. Se nos queda un tema en el tintero que tocaremos la semana que viene, que es el tema de la salud mental, los problemas de los jugadores con la salud mental. Aquí lo queríamos tocar, no nos da tiempo, es el tema de Julien Dangómez y los tiros libres. Hay quien lo achaca a un problema psicológico, un problema de mental. Ha habido una entrevista que ha dado a Brines y comentaba ello, la difícil integración de Julien Gómez en el Barça. Lo tocaremos la semana que viene. Hoy ya no nos da tiempo a más, así que Adri, muchas gracias por haber venido.
Un placer, como siempre.
Sonia, nos vemos la semana que viene, si puede ser.
Ojalá, ojalá.
Y lo de la línea exterior, Jesús, nos vemos pronto. Un saludo.
Un placer y un saludo para todo el mundo.
Ahora voy a verte, Jesús.
Rafa, un saludo muy grande.
Un abrazo.
Aquí me tienes.
La semana que viene.
También saludamos a los que tenemos en la enfermería, a Carlos Ruf, a Roque, a Gorges, los echamos mucho de menos, esperamos que vuelvan pronto. Alex también, muchas gracias por haber hecho todo posible que esto haya funcionado bien. Y a todos vosotros, os emplazamos hasta la semana que viene, jueves 7 de la tarde, aquí en Rubí, Radio Rubí y rubí.cat. Y esto es Campo Atrás. Hasta la próxima, buena semana.
Són les 8 del vespre. Ràdio Rubí. Notícies vespre.